Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 62 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un excelente actor, también es director. La gran mayoría del país lo conoce como comediante, pero ha hecho muchas cosas. Entre ellas, sus inicios en el ambiente artístico fue cantando. Realmente fue una cosa que no me esperaba, de verdad, una conversación bien chévere. Se la recomiendo como les recomiendo todas las entrevistas que hacemos aquí. La pasé muy bien, ¿ok? Como siempre, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey. También los pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerda, dices que Gaby de Hablando 24 Frames te mandó para allá para que te den un descuentito. Recuerden que pueden escuchar este podcast y todos los podcasts anteriores y suscribirse a los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox y Bulla.fm, entre otros. También puedes entrar en Facebook o Instagram, o puedes entrar a nuestra página hablandoa24frames.com, donde encontrarás todos estos enlaces y además también fotos e información. Bueno, mi gente, nos sigo hablando y vamos a darle. Le damos la bienvenida a Albert Rodríguez. ¿Cómo tú estás, Albert?
Muy bien. ¿Cómo tú estás? Finalmente llegué. Llegué finalmente.
Hemos tratado de cuadrar esta entrevista un par de veces, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ya te tengo aquí. Podemos hablar un ratito.
Eso es así.
Albert, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto de la actuación?
Pues tú sabes que es una pregunta que me han hecho varias veces y a todo el mundo le contesto lo mismo. Desde que yo tengo uso de razón, siempre soñé con estar en el mundo del entretenimiento. Okay. Desde que tengo uso de razón. Es más, y si te voy a contar, hace 300 años atrás, yo estaba con mi hermano y estaba con mi hermana y estábamos jugando Ouija board en Nueva York. Yo tenía 5 años y nos pusimos nada. Ellos eran mayores que yo y nos pusimos a jugar. Y le preguntamos al Ouija board que yo iba a hacer cuando iba a ser grande. Ajá. Y el Ouija board me contestó que iba a ser actor.
¿De verdad?
Y yo no sé por qué, desde ese momento yo dije, pues mira, si eso es lo que voy a hacer, pues voy a hacer todo lo posible por tratar de realizarlo.
Bueno, si lo dijo la tabla, pues hay que hacerle caso.
La tabla, imagínate.
Hay que hacerle caso. ¿Cuándo entonces tú empiezas con la inclinación a participar en obras o a trabajar en lo que es actuación?
De que tengo uso de razón, o sea, también.
Bien pequeño ya tú estabas haciendo...
En la escuela yo hacía todas las obras escolares habidas y por haber. Hice de edificios, hice de árboles, hice de todo lo que te puedas imaginar. Y poco a poco, hasta que llegué ya en high school, que sí entré a una compañía de drama local en Añasco, porque yo soy original de Añasco, y ahí como que lo tomé realmente en serio.
Sí, no, empezaste a entender que esto iba a largo plazo.
De que esto iba para largo.
Luego que estudias, ¿te vas a estudiar automáticamente a la UP Drama o qué pasa?
Inmediatamente que terminé high school, de mi clase graduanda, como te dije, éramos de Añasco, casi todo el mundo se fue para el colegio de Mayagüez. Pues claro, y yo fui el único que se fue para el recinto de Río Piedra a estudiar drama. Tenía 17 años. Nunca había ido a la UPI.
Ah, de verdad.
Nunca había ido a Río Piedra.
o sea, que fue totalmente nuevo.
Como verás, pues llegué a Añasco de Nueva York, pues yo nací en Nueva York. Me metí en Añasco y de Añasco no salí hasta que me gradué de high school.
empiezas a estudiar teatro. Estando en la UP, ¿empiezas a trabajar profesionalmente o
pues fue fíjate, después? Tuve la gran suerte de que tan pronto llegué a la UP, tuve una gran oportunidad de interpretar una de las obras que siempre quise hacer, que se llama West Side Story, y la hice en la edad que tenía que interpretarlo. Y se regó la voz de que era una producción muy chévere y vinieron muchos productores de afuera. Después de eso hice otra obra en el departamento de drama en el teatro grande de la universidad, que también era protagonista, y tuve la suerte de hacer personajes pequeños en producciones profesionales que me llamaron. Y de ahí en adelante, pues hasta el día de hoy, he seguido trabajando.
Siempre estuviste inclinado a lo que era actuación, porque hoy en día haces, actúas, pero también diriges.
Ajá.
¿Siempre fue, o la dirección fue algo que vino y surgió de momento?
La dirección fue algo que surgió más tarde.
Okay.
Originalmente yo no quería ser actor, yo quería ser cantante.
Ah, ¿de verdad?
Sí, yo tenía un club de no un club, sino tenía un grupo en Añasco.
Ajá.
Mi prima, mi hermana y yo, y teníamos un trío y cantábamos en todas las actividades escolares. Después de eso pertenecía a un grupo que cantaba.
Ajá.
Y con eso recorrimos la isla completa. Pero una vez...
Menos Río Piedra.
Menos Río Piedra. Sí, cuando te digo recorrer, sí, fue todo el área oeste, ¿entiendes? Realmente.
Sí, porque realmente ese era el área donde tú más jangueabas, ¿no? Porque en esos tiempos. ¿Y qué pasó? ¿Sabes? Porque de verdad que no me esperaba lo de la música. Pero ¿qué pasó? Que entonces
pues cuando
la música se fue...
Y... Sí, tomó un segundo plano. Cuando entré en high school, que comencé en el club de drama,
ajá,
y cuando me fui para Río Piedra, pues me enamoré totalmente del mundo de la actuación.
Okay.
Y después, más tarde, cuando ya, pues cuando tú haces 20.500 personajes y cosas, uh-huh, así por el estilo, y yo como artista siempre he tenido la ese espinita de seguir creciendo dentro del mundo,
uh-huh,
del espectáculo, porque si tú vives aquí en Puerto Rico y decides quedarte aquí en Puerto Rico, pues obviamente no puedes vivir todo el tiempo de la actuación.
Claro, tienes que ser.
Así que comencé explorando en la dirección, que hasta el día de hoy me ha ido súper chévere.
Uh-huh.
Tanteé también en la producción y he tanteado en sinnúmero de otros proyectos que no tienen que ver con actuación, sino con todo lo que tiene que ver con la producción como tal.
¿Te recuerdas cuál fue tu primer trabajo pago?
El primer trabajo pago, sí, recuerdo cuál era. Se llamaba Títeres de Cachiporra,
uh-huh,
en el Teatro Tapia, en el... 1915, yo creo.
Va a ser.
No, hace, diablo, hace un par de años atrás.
Ajá.
Y para mí era muy chévere porque el elenco era bien grande. La protagonizaba Gladys Rodríguez y Chavito Marrero. Y fue una experiencia súper, súper chévere. Era para el tiempo que se hacían muchas funciones para escuelas.
Uh-huh.
Y sí, se comenzaba el teatro de jueves a domingo, matiné y domingo noche. Así que fueron unos chavitos bien chéveres que entraron.
O sea, que esa fue la primera vez que te pagan por tu trabajo y entendiste que estabas correcto, que aquí te ibas a quedar, que con esto ibas a vivir y con esto...
Ah, yo no tuve nunca ninguna duda. Ninguna duda.
Nunca.
Pasé 20.000 vicisitudes, pero siempre con paciencia,
uh-huh,
no dejando morir nunca el sueño, porque yo creo que ahí es el problema de mucha gente, que claro, quieren... Pero en el primer fallo que tienen, pues se echan para atrás y piensan, pues mira, ahora tengo que buscarme un trabajo, pues no necesito, bla, 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 y qué sé yo qué. Y pues gracias a Dios, yo soy de los pocos actores que yo creo que puedo decir que he vivido toda mi vida de lo que hago.
Ok. ¿Siempre tuviste apoyo en tu familia?
Nunca.
Ok.
Nunca.
Es que quería ver si estabas en el club de los de nunca.
No, nunca. Mi madre nunca estuvo de acuerdo. Mi padre tampoco estuvo de acuerdo. Mis hermanos como que, pues, qué chévere, pero te vas a morir de hambre. Y todos ellos estudiaron carreras que le han dejado muchísimo dinero.
Uh-huh.
Pero yo seguí con lo que me apasionaba y lo que me gustaba. Y hasta el día de hoy, y recientemente que tuve una reunión, uh-huh, familiar, uh-huh, fue muy chévere porque dentro de ciertas conversaciones y qué sé yo qué, pues vino que siempre te dedicaste y siempre hiciste lo que quisiste hacer.
Sí, que reconocieron que fuiste persistente, ajá, en tu carrera y lo lograste porque pues, eras un actor reconocido en este país. Hace un par de días atrás estaba hablando con alguien y me decía, que está actuando, estudiando actuación, que ahora, ya que te digan que te puedes morir de hambre de la actuación, es como decirte, te puedes morir de hambre de cualquier otra profesión.
De cualquier otra profesión, porque y es una realidad. Tú puedes estudiar lo que te dé la gana, pero si no tienes el empuje y no tienes las ganas de realmente hacerlo, te vas a morir de hambre.
Es que la gente tiene esta cuestión de que el arte... No te puede hacer hacerte exitoso, ¿no? Uh-huh. Y más en nuestro país, porque la gente piensa que tú vas a Estados Unidos y puedes entonces sí ser una estrella y multimillonario. Pero aquí no puedes vivir del arte. Es una estupidez, pero pasa mucho y las familias pues no le dan el apoyo a casi la mayoría de los actores. Cuando estás, tú te gradúas y haces televisión o estudiando haces televisión.
Pues mira,
¿cuál es tu primer movimiento?
Mi primer movimiento es teatro. Okay. Hice teatro por muchos años. Uh-huh, uh-huh. En televisión participé y estaba participando porque era bien joven. Uh-huh. Hacía bolitos, hacía programas que cuando terminaban el primer programa y estaban pasando los créditos, ya lo habían cancelado el programa. hice series educativas para el Canal 40, que las estuvieron pasando hasta los otros días.
Si hay algunas que uno quiere que las quiten.
Sí, porque después de 20 años tú sabes, con 20 años en la televisión y ya tú tienes 40 o 45, te ves un poco extraño. Sí. Pero en sí estuve trabajando, fíjate, mucho, pero en nada fijo.
Ok.
Hasta que no surge lo de Condominio y okay. Club Sunshine, que es cuando realmente...
O sea, ¿esa es tú la primera vez que tú te quedas fijo en un elenco? Y porque tú habías trabajado también en Qué Vacilón.
Sí, había trabajado en un sinnúmero de y en otros programas como elenco fijo, pero no tuvieron el éxito que okay. tuvieron.
Sí, no es nada más pertenecer al proyecto, sino de que fuera a largo plazo. Exacto. Y que tuviera un reconocimiento a nivel Isla Heavy. Vamos a llegar a allá, porque has hecho un montón de cosas, pero es mejor que no lleguemos a una en específico. Cuando llegue el Condominio, ¿tú alguna vez pensaste que iba a ser el éxito que fue?
No, nunca. O sea, no es... Pensé que iba a ser popular. Uh-huh. Uno siempre entra en un proyecto pensando en que va a ser exitoso, uh-huh. pero no a la magnitud. Pensándolo ahora, en retrospectiva, de lo que fue el Condominio. Estando dentro del Condominio, como siempre, casi todo el elenco, uh-huh. no digo casi todo el elenco completo, uh-huh. todos éramos gente de teatro, todos éramos teatreros, uh-huh. todos habíamos pasado 20.500 cosas antes de llegar a eso. Así que cuando ese éxito llegó, pues teníamos los pies en la tierra, ¿entiendes? Fue claro. como que lo pudimos saborear. No nos dimos cuenta quizás de la magnitud tan grande que causó el Condominio. Pero ahora que lo miro hacia atrás, pues sí, fue muy chévere. Fue muy chévere.
Sí, porque el Condominio no fue como que era un programa solamente que estaba pegado. Era que donde apareciera el elenco era menudo.
Sí.
O sea, era una cosa heavy.
Y así nos pasó cuando nosotros hicimos una vez un calendario con el elenco y todo el mundo tenía un mes y qué sé yo qué. Cuando fuimos de promoción a las diferentes moles a través uh-huh. de la isla, era una cosa que tú decías, oh my God, ¿qué es esto? Qué friki, pero cool, ¿entiendes? Chévere, muy chévere.
Tú has tenido varios personajes que se han pegado en el pueblo, ¿no? En el televidente. ¿Nunca te ha preocupado el que el personaje se pegue o se reconozca más que Albert el actor?
Bueno, eso ha pasado toda mi vida.
Sí.
Yo no tengo nombre. O sea, la gente me encuentra en la calle y puede reconocerme, pero nunca sabe mi nombre. Sabe todos los nombres de todos los personajes. Y me gritan ahora mismo. Puedo estar en un supermercado, puedo estar en un banco, en una fila, y se me para alguien por detrás y me dice ¡guau! Y obviamente es más el susto de lo que pasó que... Sí, pues tú nunca piensas que en una fila se te va a pegar alguien y gritarte ¡guau! Y puedes estar caminando en cualquier sitio y sale de un carro ¡guau! Cuando estaba el güey, todo el mundo me gritaba ¡maldito negro! Pero fíjate, y es algo que yo tengo una rutina en un stand-up y es básicamente eso. O sea, uno pierde su identidad completamente cuando haces algún tipo de personaje que pegue en la televisión.
¿Cómo tú ¿O cómo llegaron tus diferentes personajes a, sabes, cómo tú los fuiste transformando? ¿Llegaron porque dijeron, este día necesitamos a alguien que se vista de mujer y creaste un personaje o...?
Básicamente, hay muchos, y más trabajando en televisión, que todo tan rápido. Hay unos personajes que funcionan, hay otros personajes que no funcionan. Obviamente, cuando funcionan, pues ahí tú empiezas a añadirle y a darle un poquito más de carne a lo que estás haciendo. Pero casi siempre son como híbridos de diferentes cosas. Yo me paso observando todo el tiempo a gente cuando voy al banco, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy en los centros comerciales, observando a la gente y te pones a observar. Hay mucha gente que parecen personajes en
Sí,
la calle.
totalmente. Solamente es imitarlo y ya.
Sí, es
Y
más o
ya.
menos. Y tú dices, diablo, qué exagerado. Y yo, no, yo vi una persona que es más exagerado de lo que lo estoy haciendo yo. Pero casi siempre son como chispitos de gente que uno conoce.
Tú te has reconocido mucho por lo que es la comedia, ¿sabes? Has estado en muchos proyectos de comedia, tienes personajes que son de comedia. ¿No te encanta que solamente hagas comedia o tú querías hacer prácticamente todo o es que surge la comedia y pues...
Pues mira, a mí me encanta la comedia y básicamente la comedia se ha convertido en parte de mi vida, pero a mí me encanta hacer de todo y tengo la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Sin
Claro.
sonar un poco pedante ni nada por el estilo. Pero aquí en este país pues tienden a encasillarte en ciertas
Exacto.
cosas. Pues mira, este es de comedia, que yo cuando llegué a la televisión a hacer comedia era un actor que había hecho de todo tipo de personajes, pero obviamente la comedia fue lo que me dio a conocer. Y la gente tiende a ubicarte en comedia. Yo lo disfruto hasta el máximo. A mí me encanta reír. A mí me encanta hacer la gente reír. Pero sí me gustaría, y he hecho un sinnúmero de proyectos donde no hago comedia. Lo que pasa es que obviamente son en teatro, en otro
Yéndome
vertiente.
por lo que acabas de decir, tu primer proyecto de comedia, pensando en que tú eres un buen actor, haces de todo y de momento vas a hacer comedia en televisión, en que no te preocupaba, ¿sabes? Decía, yo seré, ok, porque yo sé que como actor tú dices, pues yo le meto a cualquier personaje, pero la comedia tiene su truco. ¿Te sentías como que, sí, vamos a meterle mano y
Totalmente.
nunca tuviste la
Cuando
preocupación?
yo entro de lleno a la televisión, cuando comienzo a hacer, que comienzo a trabajar en Que Vacilón y qué sé yo qué, y todos los programas estos de Guapa, que tuvieron sus temporadas y todo lo demás, parece que la gente no se acuerda de ellos ya,
Sí.
pero fue un momento cuando aquí en Puerto Rico comenzó a menguar toda la producción local. Aquí se hacían muchísimas novelas, todos los canales tenían novelas locales, había muchísimos programas locales también. Y fue un momento cuando todo dejó que dejaron de producir en todos los diferentes canales. Y esa era como la alternativa viable real que había para poder subsistir. Y yo siempre he creído que yo voy a hacer dentro del mundo del entretenimiento todo lo que yo pueda hacer en lugar de trabajar en un trabajo de 9 o de 8 a
Sí,
5,
ya no podría
¿entiendes?
jamás.
Y para eso estudié, esto es lo que me apasiona y por qué no voy a poder trabajar en algo que me gusta.
Cuando estabas hablando ahorita de que los personajes son parte de tu vida, me acordé de algo que no era realmente un personaje, pero yo creo que te ha perseguido toda tu vida. Y es un comercial que la famosa frase de Ramón te atiende.
De Ramón te
Es
atiende.
increíble, ahora que estamos trabajando de generación, que tienes una línea que tiras referente a eso, y la gente se acuerda de toda la vida, Albert. Es una cosa tan increíble.
Impresionante, de
¿Sabes? Porque
verdad
una
que
cosa es
sí.
que se acuerden de un personaje, pero de un comercial en el cual tú sales, creo que los últimos 3 segundos.
Al final, justo al final del comercial. Y fíjate, está en los top 10 de los comerciales más recordados. Y que tuvieron más impacto en Puerto Rico.
Sí, porque la línea
Si
de
se
Ramón
eso hubiera
Tati.
cobrado el triple.
Hubieras patentizado Ramón te
¿Qué? Lo
atiende.
hubiera
Para
hecho
t-shirt y
copyright,
para todas las
sí,
cosas.
todo.
Porque se convirtió en algo del algor, ¿sabes? Como que alguien te decía algo y te decía, no, Ramón te atiende, ¿sabes? Se
Ajá.
convirtió en parte
Sí,
del lenguaje, de
de
la
la cultura
cultura,
popular.
¿sabes? Te sorprendió totalmente esto.
Totalmente, totalmente, porque honestamente cuando, fíjate, si te voy a ser sincero, cuando hice el comercial, que no me pagaron mal, pero hubiera cobrado más, Pero lo que era, yo decía, diablo, lo que salgo es el final del comercial, lo que hago es esto y tengo que bailar y yo que no tengo ni gracia bailando ni nada por el estilo. Y yo dije, pues mira, pa'l carajo, lo que voy a hacer es esto. Uh-huh. Y lo que hice a la gente le encantó en el momento en que lo hice y pegó de una manera brutal.
Pero fue, ¿sabes? Porque, vamos, eso tiene un montón de años.
¿Qué?
Y que todavía la gente reaccione. Cuando, es más, en la obra la gente se vuelve loca cuando tú dices la línea. Porque se acuerdan, ¿sabes? Y yo creo que es lo que tú acabas de decir, que la gente siempre, tu rostro se queda. Se queda y la línea se quedó y te amarraron y no importa los años que pase, Ramón, te atiende, te seguirá.
Así mismo es. Y después de todo lo que uno ha hecho, todavía hay gente que en la calle me pregunta, tú eres el del comercial de Ramón te atiende, ¿verdad?
De verdad.
Y digo, sí, sí, soy yo.
He hecho como 1,300 cosas más, pero te acuerdas
de Ramón. Hice como 1,300 comerciales también en aquella época.
Claro. Háblame de Agatha.
Esto se me está cayendo.
Sí, está tranquilo. Háblame del personaje de Agatha. ¿Cómo sale? ¿Sale de la misma manera que estábamos hablando ahorita?
Sí, surgió de la misma manera en que estábamos hablando ahorita. Uh-huh. Estábamos haciendo un programa que ahora mismo ni recuerdo el programa que era, en Guapa. Y era un programa de diferentes sketches. Y estábamos buscando ideas nuevas. Y dentro de una, pues surgió un personaje, unos personajes, pues estaba Marian también. Uh-huh. Y estaba Janet, que ahora mismo trabaja en el Canal 40. Y nos dijeron, pues mira, esto va a ser como un programa de cocina. Y entonces pues pensamos que fueran como estas señoras, ¿entiendes? Como de... que tú las puedes encontrar en
cualquier
la calle.
Parte, sí.
Y surgió el personaje de Agatha. Y después de ahí, que terminó el programa, después me fui para el Canal 11... con un programa de Luisito que se llamaba Atácate.
Ajá.
Y entonces ahí fue cuando le dieron un poquito más de forma y la pusieron en una guaguita a trabajar y lo que hacía era que llevábamos diferentes artistas invitados y todos iban a comer allí con Agatha y pues Agatha los entrevistaba y les hacía 20,500 cosas y de ahí siguió.
¿Te sientes sumamente cómodo haciendo ese personaje? ¿Te gusta?
Totalmente, totalmente. Yo creo que mientras pasan los años con un personaje ya es como una segunda piel, ¿entiendes?
Claro.
Y con Agatha lo chévere es que es un personaje popular, de pueblo. No importa el sitio que yo vaya y hago, y guiso muchísimo. Muchacho, Agatha me ha puesto ahí, no tienes idea. Y todo el mundo se puede identificar con Agatha. Y tengo un montón de gente que me escribe y que si yo, ¿qué? Mira, fui a tal sitio y vi a una señora y me mandan fotos.
De verdad.
Con gente con espejuelos bien grandes y el pelo rizo y cosas así por el estilo.
Yo creo que tú dijiste un punto que Agatha es un personaje que pasa eso, que la gente se identifica y lo hacen tan de ellos que se lo creen completo, ¿sabes?
Sí, yo creo que esa es la magia de personajes que pegan. Que tú los puedas hacer, que la gente se pueda identificar, no necesariamente directamente contigo, pero que un personaje que tú puedas verlo y te lo puedas imaginar en cualquier situación o en cualquier sitio en Puerto
Quiero
Rico.
Quiero que me hables de tu primer momento en que te diriges, ¿sabes? En que te toca dirigir. ¿Cómo llega ese...?
Pues mira, fue por casualidad. Fue hace 300 años atrás y fue una obra infantil. Cuando yo comencé, yo hice un montón de obras infantiles. Yo hacía todos los animales. Necesitaba un animal, me llamaban a mí. Y fue Risitos de Oro y Los Tres Ositos. Y me acuerdo que la montamos y la hicimos y fue muy chévere. Fue como que descubrir otra faceta, ¿entiendes? Decir, diablo, esto me gusta un montón. Y de ahí en adelante he seguido dirigiendo.
¿Cómo es tu proceso para dirigir? Porque yo muchas veces pregunto a actores que vienen aquí el proceso para la actuación, pero nunca he tenido alguien que dirige teatro. ¿Y cómo es el proceso de dirigir teatro? ¿Sabes? ¿Cómo desde que llega ese libreto en tus manos hasta que tú lo llevas a los compañeros actores, lo bloqueas y bla, 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 hasta que lo ves finalmente?
Pues mira, a mí me ha tocado... Y me ha costado muchos años de convencer a la gente de que soy director.
Aunque lleva la vida dirigiendo.
Aunque lleve la vida dirigiendo. Sí, porque aquí, como te han encasillado en comedia, uh-huh. el que tú dirijas cierto tipo de piezas, pues como que lo piensan 20.500 veces, uh-huh. Porque puede ser que duden. Ahora, volviendo a tu pregunta, uh-huh. depende de la obra, depende del trabajo, depende del proyecto. Yo soy un poco más visual.
Ok.
En un principio, porque lo visual que me establece la obra es lo que me va a llevar a trabajar uh-huh. con el concepto de lo que quiero decir con la pieza. Y me explico, en ahora mismo en De Generación 80, uh-huh. cuando llega esta pieza, que obviamente es un memory lane, uh-huh. es un recorrido nostálgico, pues, y es algo que se ha montado varias ocasiones anteriormente. Yo decía, ¿cómo puedo decir lo mismo cambiándolo sin tener que adulterar nada de lo que es el libreto?
Claro.
E inmediatamente pensé que para los años 80 todo el mundo recurría y todo el mundo recibía todo lo que era cultura popular a través de la televisión.
Claro.
Todo era televisión. Uh-huh. No existía internet, sí, no existía.
Yo creo que de los momentos más fuertes de la televisión fue los 80.
Claro. Y todo se recibía. Y por eso para mí, el televisor gigante. Uh-huh. Y todo era como si tú estuvieras viendo un programa nostálgico de esta compañía uh-huh. teatral que hace eso mismo, traerte esa nostalgia de los 80. Pero es más visual. Obviamente influye mucho el elenco. Oh, okay. Influye mucho el presupuesto. Uh-huh. Yo he tenido obras que son espantosas. Que obviamente nadie las quiere y pues me las dan a mí, ¿entiendes? Y a mí, como soy workaholic y me gusta trabajar, uh-huh. y es un reto grande coger una obra que puede ser un...
Sí, puedes decirlo en totalmente, sí, lo puedo decir. Totalmente libertad.
Ok, puede ser un mojón. Sí.
Son lo bueno los podcasts, que podemos hablar libremente.
Puede ser un mojón. Es que bueno que había... Fíjate, me he tratado de portarme tan bien.
No, muchacho, aquí es donde puedes soltar todo como si estuviéramos pues, en el pasillo.
A veces tú recibes estos mojones y tú dices, sí, ¿qué voy a hacer? Y es buscarle la vuelta, ¿entiendes? Tratar de crearle un concepto, de crearle una magia, de crear... Y vuelvo y te digo, si tienes un buen elenco, uh-huh. Enfatizo más en la actuación, en lo que se está diciendo, en lo que podemos hacer. Y a veces hemos hecho cosas que tú dices, oh Dios, hasta el día del ensayo esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Sube el telón y es el megapalo del año. Megapalo.
¿Te ayuda mucho el que seas actor el poder dirigir a tus compañeros de trabajo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque entiendo el proceso. Uh-huh. Yo creo que puedo ayudar más al actor sin tener que ser sumamente específico. A mí me gusta que los actores trabajen.
Más orgánico, una cuestión.
Sí, que sea un poquito más orgánico. Obviamente tú lo vas llevando a la idea uh-huh. de lo que tú piensas que debe ser. Pero cuando tienes un buen actor no tienes que preocuparte por esas cosas.
Cuando estás dirigiendo y vamos, tienes X actor que lo conoce, que sabe su trabajo... Dices, ok, yo lo voy a llevar un poco más hasta este nivel, pues yo sé que él puede llegar ahí. O no empuja esos botones para...
Sí, empujo.
Sí.
Empujo. Hay algunos actores que se rehúsan a que tú le empujes esos botones.
Okay.
Hay unos actores, pero ya eso es hablando, esos son otros 20 pesos.
Claro.
Hay cierta gente que trabaja de una manera y es sumamente difícil sacarlos de la fórmula que tienen, que funciona para ellos. Pero hay otros actores que sí, que les gusta que tú los empujes y que vayas sacándole más de lo que puedan dar.
En el aspecto de la dirección, yo me acuerdo cuando dijiste que eras visual, automáticamente me acordé de cuando dirigiste Gospel.
Ajá.
Yo estaba en esa producción y se estaba empezando con una dirección y se tomaron decisiones ejecutivas y terminaste tú dirigiendo y aquello fue como de blanco a multicolor. O sea, fue como que un viraje que jamás y nunca pensé que iba a coger. Y era eso, que era bien visual. O sea, tú super, cogiste aquello y lo super. Convertiste en otra cosa.
Y es que es un tipo de obra que hay algún tipo de obra que te exige de que sean visuales. Y más esa obra que para mí, y es uno de los trabajos, fíjate, que yo recuerdo con un cariño tan inmenso porque pienso, ¿verdad? que la gente se disfrutaba el trabajo desde que entraba hasta que salía, ¿entiendes? Correcto. Y todo eran diferentes transiciones, uh-huh, de cosas. Y es una historia que se ha dicho 300.000, 500 veces.
Te pregunto, ¿tú entiendes que tú rompiste el patrón de cómo se había hecho esa obra ever? Porque yo no acuerdo, o sea, yo siempre, las dos veces que la vi anteriormente, siempre fue la línea más...
Seria, bien religioso, correcto, qué sé yo qué.
Y tú la convertiste en este Broadway, pero
full. Pero es lo que yo pienso que debe ser. Yo muchas veces creo que hay piezas, si se han dicho 20.500 veces, pues si las vas a volver a hacer, tienes que traerle sin, vuelvo y te digo, sin adulterar el texto y sin adulterar el mensaje, pero tienes que darle algo fresco a la gente. En mi vida personal, el humor, uh-huh, siempre ha prevalecido ante todo. Okay. Con mi familia, con todo lo demás. Puede ser la situación más espantosa, triste, horripilante que le pueda pasar a alguien. Y mi familia siempre con humor resolvíamos y tratábamos de sacarlo.
Qué nice.
Y muchas veces... y especialmente con esa obra, pues tenía muchos momentos que yo decía, pero fíjate, en lugar de ser como este sermón y qué sé yo qué, puede ser divertido, ¿entiendes? Puede ser que la gente se ría y qué sé yo qué, hasta llevarlos a donde los llevé y, uh-huh, donde quise llevarlos, que al final, obviamente, que la gente está
no, y que a entiendo, lágrima viva. Y que entiendo que el, al llevarlo de esa manera, el mensaje llega más rápido, porque entonces la gente lo acepta de una forma más ligera, y no se sienten como que tan, uh-huh, tan sermoneados de que tienen que
hablar. Claro.
Y eso fue una de las cosas que me gustó y me acordé mucho cuando dijiste que eras más visual. Porque es verdad, yo creo que nuestra experiencia profesional ha sido en cuando hemos trabajado juntos, es que por lo regular yo llego porque tú estás visual full. O sea, yo te agradezco que seas bien visual porque soy guiso. Y es eso, que casi siempre tus proyectos, hablando de teatro, son bien visuales. Hablando de dirección, porque me interesa mucho la carrera tuya de dirección, porque la de actor la conoce mucha gente. Pero la de dirección la sabemos acá, pero mucha gente, como tú dices, como que no.
Sí, porque realmente cuando tú vas a ver una obra aquí en Puerto Rico, uh-huh, cuando tú vas a ver una obra de teatro, el público promedio, uh-huh, lo que va a ver son los artistas, lo que va a ver en la obra, ¿entiendes? A nadie le interesa quién dirigió la obra, correcto, quién pasó todos los dolores de cabeza, para que se disfrutaran el trabajo que están viendo. Y no se le da como que mucha importancia.
¿Solamente has dirigido teatro?
No. He dirigido televisión, he dirigido miniseries, he dirigido... comerciales.
Sabía. Sí,
he hecho un montón
porque
de cosas.
En el Remix tú diriges los sketches, ¿verdad?
No, en el Remix lo hace Sunshine. Yo dirijo Risas en Combo.
Ah, ok. Yo sabía que uno de esos proyectos tú lo trabajabas y tú lo dirigías.
Ajá.
Completo, entonces tú lo diriges.
Sí.
¿Lo llevas dirigiendo desde el principio o también?
Desde que surgió Risas en Combo.
Ok. ¿Cómo te sientes hoy en día... con la mezcla esta de talento, de que muchos de los compañeros que llevan una carrera, pues estudiaron en drama, hicieron 20.000 obras, y está llegando otro tipo de actor que han llegado muchos por lo que es la improvisación, los talleres, ya no hay este mega estudio de que hicieron obras clásicas. ¿Cómo te sientes que llegue este tipo de actor y tú trabajar con ellos?
Pues mira, si voy a serte sincero, uh-huh, obviamente siempre existe ese recelo que tú dices, diablo, yo me maté trabajando, estudiando. Fui a España a estudiar teatro clásico. Y llega este bambalán, ¿entiendes? Uh-huh. No me molesta. Uno lo puede pensar. Pero al mismo tiempo... y es lo que le digo a todos ellos que tengo la oportunidad de compartir y trabajar con ellos, uh-huh, de que han tenido un golpe de suerte. Aprovechen el golpe de suerte, okay, pero al mismo tiempo traten entonces ahora de poder estudiar. Porque si te das cuenta, casi toda la gente que llega con una facilidad al éxito y llegan rápido al éxito con esa misma facilidad, desaparecen, uh-huh, y tú dices... y ¿Qué es la vida de fulano de tal? Desaparece porque no tenía las herramientas ni tenía el conocimiento para poder prolongar su carrera dentro del mundo del entretenimiento.
Y ahora que está este movimiento de que muchos de estos actores vienen con esta mega gente detrás de Facebook, Instagram, de cuánto red social tienen, y la gente los ve como que cuando lo traigo al proyecto, traigo toda esa gente que está detrás. Para mí es una falacia, porque no toda la gente que te sigue en Instagram y Facebook te va a ver en un programa de televisión. Uh-huh. Pero la gente piensa eso, o sea, piensa que no, vamos a traerlo ahora porque le damos adelante, lo metemos en el grupo y eso se trae los 500 mil personas que lo están siguiendo. ¿Entiendes que es fair la forma de pensar de muchos de los productores o entiendes que es parte de lo que ha pasado con la comunicación?
Es parte de lo que ha pasado a la comunicación. Yo creo que en cierta parte ayuda. Porque hay mucha gente que sí va al teatro y sí apoya, pero otras veces no creo.
Okay.
Yo creo que es más, son como mundos totalmente diferentes.
Háblame tu experiencia haciendo proyectos más como cine, ¿no? Oso Blanco, Complot, Una Noche en Hollywood. ¿Has hecho, te gusta ese trabajar lo que es el estilo de cine?
Me fascina.
Okay.
Pero no deja dinero.
Como negocio en este
está
momento.
Chévere, está chévere como un vanity project, ¿entiendes? Algo que tú hagas porque realmente lo quieres hacer, pero no se puede vivir
de no, y eso. Que te, también te pide muchas horas de tu tiempo.
Es mucho trabajo. Hay mucha gente que no se imagina que para una escena puede tomar todo un día. Correcto. Grabarla.
O sea, es que no te molesta, pero obviamente como negocio, pues no sí. Va amarrada...
Lo puedo hacer y me gusta hacerlo, ¿entiendes? Pero no puedo ir pensándolo como en un modo de generar dinero, de ganar dinero, qué sé yo. Que lo hago simplemente por el amor que siento y porque me fascina mucho el cine.
Quiero hablar de un proyecto, aunque yo hablo mucho más de lo que es televisión, cine, áreas visuales, pero tú tienes muchos proyectos de teatro que son bien llamativos o has estado en ellos. Uno de Chicago, el musical. Para mí, como espectador, yo no había tenido la oportunidad de ver Chicago en Estados Unidos. Mi primer encuentro con Chicago es el de aquí. Sorprendentemente, cuando lo voy a ver a Estados Unidos, todavía me seguía gustando el de aquí.
El de aquí, no porque yo haya salido, pero el de aquí fue un espectáculo que yo creo que no se ha presentado musical jamás como Chicago.
Jamás.
Pero... al mismo tiempo fue un proyecto que se le metió mucho cariño, se ensayó por mucho tiempo, o sea que todo estaba fríamente calculado.
A ver, Chicago era un proyecto que yo decía, contra si esto sigue, vamos a tener un Broadway boricua, porque fue una producción tan y tan completa. O sea, y yo creo que el público lo dejó sentir, porque fue de estos proyectos en que la gente hablaba de ellos porque estaba muy bien cuidado, las actuaciones estaban espectaculares, yo creo que no le faltaba nada. Luego voy a verla en Nueva York, voy a ver musical porque quería hacer la comparación, a qué nivel lo habíamos llevado o si le habíamos metido navaja por ahí para abajo por presupuesto, y para nada. Para nada, o sea, sí, me sorprendió mucho.
Yo la vi, la he visto varias veces en Nueva York, la vi en Nueva York, la vi en Las Vegas, la vi en Londres también. Pero uno las va a ver y obviamente uno las mira como puertorriqueño y tú dices, aquí lo que hay es mucho chavo. Si nosotros tuviéramos la mitad o una cuarta parte del presupuesto que tienen ellos, que uno lo hace con menos de eso. Aquí lo que tenemos es mucha creatividad y tenemos muchísimo talento. Inclusive cuando se estrenó Chicago aquí en Puerto Rico el primer fin de semana, de público estuvo flojo.
Ah, de verdad.
De público estuvo flojo porque daba la impresión de que aquí la gente es bien come mierda también.
Sí.
Y entonces, son puertorriqueños haciendo una obra de Broadway, qué sé yo qué. Ya para el segundo fin de semana, cuando se regó la voz de lo espectacular que era, no cabía un alma más en el teatro.
Uh-huh.
del segundo fin de semana en adelante. Pero el primero estaba todo el mundo como que...
Sí. Y eso pasa exactamente lo que le ha pasado a lo que es el cine aquí. O sea, para que despegue el cine ha sido bien duro. Uno de los puntos es por el apoyo, ¿no? El apoyo es bien, bien, bien tenue. Y ahora que lo dices, pues me sorprende también porque el teatro, la gente dice, aquí el puertorriqueño no va al teatro. Si es comedia, casi siempre se llena. No van a ver otras cosas, ¿verdad? No hay una gran variedad. Pero el musical yo entendía que podía convertirse en un motor y como vino Chicago, paró.
¿Sabes? No. Lo que pasa es que hay una gran realidad. Se le pueden tener muchas ganas y yo creo que siempre hay muchas ganas de hacer, pero la realidad es que es bien caro montar un musical claro. Si lo quieres hacer como debe hacerse. Número uno, que casi siempre son elencos gigantescos. Necesitas una orquesta, más necesitas escenografía, necesitas vestuario. Chicago funcionó y fue caro, fue una producción sumamente cara. Pero funcionó en el sentido de que era más viable porque el vestuario no era tan complejo, la escenografía no era tan compleja.
Pero, y los gastos iban en otra cosa.
Y los gastos se podrían ir en otra cosa. Pero cuando tú vas a montar un otro tipo de musical que tú los ves y todo es escenografía y todo es vestuario y qué sé yo qué, se llevan unos chavitos.
Vamos, uno va a ver un musical en Broadway y el teatro es el musical, ¿sabes? No hay otra cosa, eso se sabe que está estancado ahí.
Y entonces la realidad es que tú montas eso en Puerto Rico y el puertorriqueño va a Broadway y gasta hasta $250 por un boleto. Aquí no. Aquí tú cobras más de 40 pesos y ya lo encuentran caro.
Si eres caro. Y si no, pues entonces todo el mundo te escribe para que le regales boletos.
Exacto.
Como si tú le dijeras a la gente, pues regálame las medicinas cuando voy a la farmacia.
Sí.
Es la ridiculez más grande del mundo, ¿verdad? O no sabes de esa gente hasta que tienes un estreno. Cuando viajas, ¿consumes teatro?
¿Qué? Trato yo... en todas las maneras habidas y por haber. En todas las maneras habidas por haber.
Desde, ¿musicales o teatro?
Musicales, desde dramas, desde calle, teatro en calle, ¿entiendes? Todo lo que pueda haber que sea cultural, ahí estoy.
Ok. ¿Tú piensas en la cuestión de la televisión que aquí deberíamos hacer el formato de serie de lo que son season realmente o aquí nunca funcionaría lo que es el season? Aparte de que si quitan un proyecto por tantos meses, todos esos actores tienen que buscar qué hacer por todos esos meses para poder seguir trabajando.
Definitivamente.
O sea, que yo sí. Creo que tú entiendes que esa es la razón real o que aquí, porque la gente dice, no, es que aquí la gente no va a entender lo que son temporadas, pero ven 20 temporadas de otras cosas, ¿no? ¿Por qué tú entiendes que aquí no existe lo que son temporadas reales, no temporada como se le llama ahora, que temporada y cambiaste la sonografía y sigue haciendo lo mismo? ¿Qué
yo piensas? Creo, fíjate, en cuanto a eso, todo depende de cómo tú lo vendas al público. Y es cierto lo que tú dices, si es por temporada, cuando no estemos en temporada, pues nos moriremos de hambre. Yo siempre he dicho que si yo estuviera ahora mismo con la carrera que he hecho aquí en Puerto Rico, lo hubiera hecho en Estados Unidos, yo estuviera millonario ahora mismo. Porque obviamente después de ciertos años de tú estar trabajando, se va en syndication, empiezan los cheques a llegar, tú dejaste de trabajar en esa serie, pero esas series se siguen vendiendo y tú sigues cobrando y siempre estás cobrando por un trabajo que ya hiciste, al igual que aquí. Aquí tú puedes estar trabajando toda la vida y nunca vas a cobrar una regalía de nada. Pero yo pienso que es producción. Yo creo que son los productores que tenemos en el medio televisivo.
Okay.
Lo ven demasiado del punto de vista de negocio, pero lo artístico se han olvidado por completo. Y yo creo que tiene que haber un 50-50, tanto en lo de negocio, porque entiendo que es un negocio, pero tienes que buscar una manera de vender un producto que valga la pena. Que sea chévere.
Entiende que estaríamos muy tarde de empezar a hacer esas ruletas, ¿sabes? Ya estamos muy tarde para... Por lo que lo pregunto es porque la televisión siempre, cada cierto tiempo se golpea. En cuestión de cuánta gente la ve, las producciones se quitan, Hoy en día estamos en un mundo en que la gente decide qué ver en el celular. O sea, no tienen que llegar a su casa como antes a las 8 de la noche y nos sentamos claro. a ver el programa y hay que ver todos los comerciales. Ya eso, ese formato cambió. ¿Sabes? Bueno, al nivel de que hoy en día tú puedes ver una serie y la viste junta, amaneciste y la viste completa.
Y la viste completa.
Y no tienes que esperar todos los lunes o todos los martes. ¿Tú entiendes que se nos hace ya muy tarde entrar en ese loop? Porque tendría que ser este canal totalmente comprometido a hacer un reajuste de limpiar la casa.
Lo que pasa es que si te voy a hacer contestar esa pregunta, desde que yo tengo uso de razón, siempre se hace el mismo tipo de comedia en este país. Desde que yo tengo uso de razón. Nosotros ya estaba viendo en el Canal 6 un programa de esto de algo de que no se olvide o el tiempo no pasa. De estas cosas que pasan programas de hace 20 o 30 años atrás. Y yo lo veía, yo decía, eso lo pueden pasar hoy día y funciona igual que funciona sin quitarle mérito, ni estar criticando, ni nada por el estilo. Pero lo que sí tenemos es que cambiar el formato de qué se le ofrece a la gente. Llevamos décadas haciendo lo mismo y lo mismo, lo mismo, la misma fórmula, la misma fórmula. Y como tú bien dices, hay tantas alternativas de entretenimiento, por eso es que la gente también se va. Al mismo tiempo que te digo de que hay un grupo de gente que son las que se quedan viendo televisión, que tú no le puedes cambiar tampoco la fórmula porque van a dejar de verlo.
O sea, ahora entran en... Tienes una pared que te está empujando a la otra, ¿sabes? Uh-huh. Que si quieres moverte para la izquierda, vas a soltar a toda esta gente derecha que son los que están vistos forever and ever y es lo que le gusta. O sea, que entonces sí está la cuestión de que es que eso es lo que le gusta a la gente, ¿sabes? Sí. Ese comentario es para ese público que está acostumbrado a ver la comedia de tres paneles, la entrada, la que tumba la puerta lo y mismo. Casi se quiere caer.
Lo mismo. Y te das cuenta en el mundo del teatro. Obviamente, estamos viviendo unos tiempos difíciles y usualmente para los tiempos difíciles siempre la comedia funciona porque la gente quiere ir a despejarse y a olvidarse de todos los problemas. Pero tú te pones a ver y hay un montón de proyectos con unos títulos extraños, unas propuestas extrañas, pero están llenos.
Correcto.
Y ese es el mismo tipo de gente que ve ciertas cosas en la televisión local. No sé si entiendes lo que
sí,
te
entendí,
decir.
Sí, perfectamente. ¿Sabes qué? Sí, para cambiar, obviamente, como negocio, tú dueño de un canal, dices, yo no puedo cambiar esto porque los que me...
Y yo creo que si tuvieran los cojones de intentar hacer el cambio, yo creo que sí, porque yo creo que tú puedes educar a alguien a que existe, y de la misma manera en que existe cable, y en cable hay un sinnúmero de otros programas que dan en televisiones comerciales y funcionan muy chévere.
Y yo, corrígeme, pero yo entiendo también que cuando se hace un grupo que quiere hacer un proyecto diferente, lo saca a la televisión, el mismo canal no sabe ni qué hacer con él. O sea, no sabe ni cómo venderlo ni cómo moverlo.
No, vuelvo y te digo, porque es que
está acostumbrado a esa
mayoría de toda esa gente en puntos clave, pues le falta un poquito de imaginación, le falta un poquito de ese toque artístico. Y también yo pienso que tiene que ver con química de grupo. Vuelvo y te digo, hay muchos productores que piensan, pues mira, voy a meter a fulano y voy a meter a fulana y voy a meter a fulano y vamos a crear este grupo. Y así tú no creas química. Puede ser que tengas la una en 500 veces de que la pegue, pero cuando tú no tienes química trabajando juntos, eso se nota.
Sí.
Se nota grandemente. Quizás uno de los factores en cuanto al condominio, en cuanto a lo que era Club eso. Sunshine, que era un grupo de gente que hasta el día de hoy yo los considero parte de mi familia extendida, ¿entiendes? Son que teníamos una química impresionante, no había nadie pensando que iba a ser mejor, no había nadie que estaba pensando
se
en
pensaba
destacarse.
En el grupo.
Se pensaba en grupo y en el producto que uno quería llevar.
Pues ahora mismo me pasa, ¿sabes? Que yo los veo a ustedes como actores en Degeneración y ustedes se llevan tan cabrón, ¿sabes? Que a veces yo digo, pero ya vamos a empezar porque está tan bueno lo que está pasando
no,
allí.
Y fíjate, es un grupo que nos conocemos todos de anterioridad por muchos años, ajá, pero el crear esa química en que todo el mundo está con el mismo propósito de es hacer un espectáculo, uh-huh, que la gente vaya y se divierta, eso es lo que hace el éxito de una producción.
Te frustra. A veces como en tu carrera te frustra que tú quisieras llevar algo un poco más al nivel y esto
totalmente,
sigue estancado.
Totalmente. La gran mayoría de los últimos
10
años que
irte,
vivo.
Nunca pensaste en la típica de, pues me
fíjate,
voy.
Lo pensé. Y tuve una vez un ofrecimiento de irme. Pero en el momento en que me hicieron el ofrecimiento, estaba como en el mejor momento artístico. El programa estaba súper pegado, estaba generando mucho dinero. Uh-huh. Yo decía, diablo, dejarlo todo por irme a aventurar. Lo cual me arrepiento quizás ahora. Pero no es un arrepentimiento con pena ni nada por el estilo. Y lo he pensado, pero pienso que ya a estas alturas, entiende, como que, diablo, volver a empezar en cero. Quizás me iría si tuviera algo un poco más seguro.
Algún proyecto que te llame y te...
O me pegue en la loto y me pueda ir sin ningún tipo de preocupación.
Hacer lo que te salga la gana.
Hacer lo que me dé la gana.
¿Tienes cosas pensadas que te gustaría llevar a cabo y por X o Y razón no llegan, o tú no escribes, no inventas el producto como para yo quisiera hacer esto?
Pues fíjate, yo creo que parte de eso tiene que ver con vagancia a veces. Okay. Como estoy metido en tanta cosa, tengo muchísimas buenas ideas, pero el sacar tiempo a sentarme a escribir, yo antes escribía muchísimo, inclusive en la universidad gané premios y todo. Cosa que la gente no se imagina nunca. Pero sí, alguna vez pienso que a lo mejor me siente y haga algo. Quisiera hacer una buena obra de teatro. Quisiera hacer un sitcom puertorriqueño. Pero sitcom en todo el sentido de la palabra, ¿entiendes? De que sea una serie chévere, que se pueda hacer. Me encantaría hacer una película, me encantaría hacer quizás una... Hay 20.500 cosas que quisiera hacer.
Dijiste algo ahora de lo del sitcom en televisión, y a mí varias veces, en diferentes momentos de mi vida, la gente me dice, pero ¿por qué si aquí tú vas a ver una obra y se ve tan cabrón? ¿Por qué entonces la televisión nunca se puede ver eso mismo en televisión? Y digo, bueno, para empezar, eso que tú estás viendo hoy tuvo un ensayo de... un mes, dos meses, uh-huh, para que se vea como los... Y probablemente según se sigue haciendo, se va mejorando, y cuando lo vienes a ver la tercera fin de semana, si llegaste el tercer fin de semana, estás viendo una obra totalmente más gruesa que lo que tal vez como empezó. Y yo, la televisión, ese es uno de los primeros puntos, prácticamente no se ensaya. Usted es un programa que sí ensayan, pero... no ensayan lo suficiente como para engordar personajes, darle esa carne.
Lo que pasa es que también existe una realidad de que es poco tiempo, que es una realidad. Y especialmente quizás en televisión, pues hay mucha gente que trabaja, quien, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando mismo, no tiene mucho conocimiento de lo que es crear un personaje, de lo que es ser actor como tal, y por eso quizás no funcionan tantas cosas como deberían funcionar.
Pues ahora, más o menos cerrando, pensando ahora en el movimiento que se está dando de que la tecnología ha dado un poco más de espacio a que se haga más cine en nuestro país. El año pasado tuvimos 9 películas puertorriqueñas, que para mí eso es como el megalogro, unas más malas que otras, pero se hicieron. ¿Has tenido el picor de decir, si se puede, yo creo que yo haría cine?
Sí.
¿Te encantaría hacerlo?
Me encantaría, necesito chavos para hacerlo.
Sí. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Has consumido el cine de aquí?
Sí.
¿Sí? O sea, ¿entiendes que podemos hacer mejor cine? ¿Vamos por buen camino?
Yo creo que vamos por buen camino y se han hecho unas cosas muy chéveres. Hay otras cosas que yo veo que yo digo, diablo, todo ese esfuerzo, todo ese dinero y qué sé yo qué, y bla, bla, bla. En algunas cosas. hay otras cosas que se hacen que son muy chéveres. Pero yo creo que el día en que realmente peguemos algo que podamos decir es una película que se hable y se diga de lo que es nuestra realidad. Porque obviamente no tenemos el presupuesto para competir con Hollywood, nunca. Y hay muchos temas y hay muchas cosas que quieren hacer lo mismo que se hacen allá, pero una versión como grado B, grado C. Pues mira,
¿y por qué?
Si tenemos una realidad puertorriqueña que pasan tantas cosas con Puerto Rico, vamos a identificarnos con vender lo que es nuestro país.
Yo muchas veces le digo converso con personas que me hablan sobre el cine como tal, y es ese punto de que aquí hasta que no dejemos de imitar y, no, y hagamos nuestro cine, el que podemos hacer. No es que con esto uno se minimice, pero hay que saber trabajar con presupuestos, ¿no? Uno puede pedir en un guión de aquí en Puerto Rico explotar 15 carros en el expreso, porque la logística y el dinero que se va a ir ahí, con eso probablemente te va a pasar toda la película.
Y aparte de que ya hay 300 películas más en Hollywood que hacen lo mismo, ¿entiendes? Vamos a decirle lo que somos nosotros. Pero siempre yo no sé si es por complejos que nos han creado durante años, de que a nosotros no nos entienden, de que tenemos que hablar de una manera, de que si yo qué, que si bla, bla, bla. Y yo creo que es todo lo contrario. El día es si podemos ver una película española, que es totalmente española y nos fascina. Podemos ver una argentina, totalmente argentina y nos fascina. ¿Por qué no podemos ver una puertorriqueña que diga, diablo, está cabrón?
Yo siempre he pensado que el concepto de está mal insertado en la mente boricua, porque lo que realmente enamora de una película es la historia.
La historia.
Claro, que esté bien hecha y bien desarrollada, claro. Que tenga una luz cabrona, que se vea bien, eso influye. Pero si la historia es una basura y el director más, pues entonces tienes una porquería de película, ¿sabes? Pero una buena historia te puede transportar, no importa el país, México, España, Argentina.
Lo importante
entonces,
es la historia.
La gente continúa diciendo, que buenas películas, las películas españolas son buenas, las argentinas también. Pero ¿por qué entonces no podemos nosotros entrar en ese punto? De entre cada 9, pues sacamos una que dimos, esa sí está buena, pues mira, vamos a empezar a hacer un cine más hacia esa línea, más un cine que se preocupe.
Y vemos un sinnúmero de películas que ni siquiera entendemos el idioma, pero leemos los subtítulos, ¿entiendes? Uh-huh. Y están hablando en su idioma, están diciendo su idiosincrasia, lo que son ellos, ¿entiendes? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?
Y en un país tan grande como Estados Unidos hacen 20.000 porquerías que no llegan ni a la sala, ¿sabes? Por eso está Netflix alto de películas que dice, ¿y esta película?
Pero cobran y siguen cobrando después.
Eso es verdad. ¿Aquí tú crees que funcionaría? Ya estamos cerrando, Albert, porque ¿aquí tú crees que funcionaría alguna vez los agentes? Porque a mí me gusta el concepto de agente.
A mí también.
Pero... aquí sería yo creo que muy difícil con la cuestión de
económica. Por supuesto, si tú cobras 20 pesos por función, imagínate, le tienes que pagar a tu agente el 10%, ¿qué vas a cobrar? Una porquería.
A mí lo que me gusta de los agentes es que yo entiendo que como creativo, a un actor, a alguien que es creativo, se le hace bien difícil ponerle precio a ese trabajo porque le apasiona. ¿Sabes? Entonces, el agente entra en ese centro de decir, no, que le apasiona esto, pero para que ti te apasione también te va a costar tanto. ¿Tú crees que alguna vez podríamos llegar a eso? ¿O tú crees que nosotros nunca vamos a llegar a tener agentes aquí?
Ay, yo creo que nunca los vamos a tener.
O sea, que seguimos haciendo proyectos directos.
Directamente. No, Albert, no creo que funcione.
Albert, ¿qué tienes además en futuro que viene por ahí?
Pues mira, empiezo ya a principios del próximo mes a ensayar una obra, una comedia, que me gusta dirigirme a ella como una comedia mágica, que se llama Cancún.
Okay.
Que va a ser visual, así que es muy probable que trabajemos.
Albert, te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo, que te hayas sentado un rato aquí por fin a hablar.
Finalmente.
Sí, de verdad, la pasé súper bien. Me encantó poder sentarme contigo a hablar. Antes de irte, te quiero dar un recuerdo para que sepas que estuviste aquí. es un pin de hablando a 24 frames.
¿Sabes que no tengo los espejuelos sí, puestos? Sí, lo sé. Por eso que le estoy mirando así como que...
Pero después la vi.
Por un momento pensé, oh Dios, déjame no mencionar lo de los bombones y cosas así por el estilo, porque no es como que buen momento.
De verdad, Albert, te agradezco mucho y ya sabes que las puertas están abiertas. Cuando tú quieras hablar de lo que sea, nos podemos sentar nuevamente. Bien. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda historia es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.